Soy el padre Javier Olivera Rabassi y vamos a comenzar a ver ahora el nacimiento de la Inquisición. El europeo de la Edad Media, especialmente del siglo XI, XII, no era como el actual. Muchas veces cuando veía algo, o veía un peligro, mejor dicho, que atentara contra el orden social, contra el bien común, no esperaba la decisión de los tribunales para que se impartiese justicia. Fue especialmente ante esta circunstancia histórica cuando van a ser la necesidad de controlar ciertos excesos populares que terminaban muchas veces con la vida de un inocente o un culpable, pero no con la vida regulada por la justicia, puntualmente ante un delito penal. Algo parecido sucede hoy en algunas zonas más bien humildes, en barrios sencillos, cuando algún degenerado viola a un niño o una niña y la gente no espera muchas veces la decisión de los tribunales, que por cierto a veces no llegan nunca, o llega tarde, sino que toma justicia por mano propia linchando a un pobre hombre, que a veces puede ser inocente, pongámosle que fue alguien acusado injustamente. Por aquella época, y como indicaba una bula papal llamada Ad Abolendam, entre las herejías, por ahí por el siglo XII, más difundidas se encontraban una herejía llamada de los cátaros, también mezclada con la de los pobres de Lyon y otras similares. Para no hacer una cosa extensa, simplemente vamos a ir a un resumen. ¿Quiénes eran estos cátaros, también llamados albigenses? Hay que transportarse en la historia. Estamos en el siglo XI. Estos neomaniqueos o cátaros albigenses van a pulular especialmente en el sur de Francia, la zona del Mediterráneo, junto a las orillas del mar, donde también existía una gran comunidad judía y musulmana, que muchas veces apoyaban estas herejías que finalmente dividían la cristiandad, ya lo hemos dicho. La herejía de los cátaros o albigenses en realidad era una herejía bastante vieja, o recauchutada, un refritado, podemos decir, de una más antigua, que era la de los maniqueos. Los maniqueos era esta herejía del siglo IV, V, que incluso habían adherido a ella algunos personajes importantes, como por ejemplo San Agustín de Hipona. ¿Y qué es lo que planteaba la herejía de los maniqueos y después de los cátaros? Planteaban que había una lucha incesante, permanente, dos principios coeternos, el principio del bien y el principio del mal, donde este último, es decir, el mal, era el creador del mundo material y por lo tanto su dominador, y que se manifestaba en aquel duro Dios del Antiguo Testamento, del vétero testamentarismo. Las almas, decían ellos, eran buenas, eran espíritus buenos pero caídos, que se encontraban como aprisionadas en la materia y luchaban por liberarse. Es decir, el cuerpo es malo, el alma es buena. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, decían ellos, era una criatura adoptada por el Padre con apariencia de cuerpo. Y decían también que la redención no se obraba, ¿no?, por la sangre divina derramada, sino simplemente por la predicación. Basta con predicar para salvarse. El rito más importante era la imposición de las manos, o llamada también el consolamentum, una especie de bautismo, comunión y extremación, todo junto, ¿no? Y hacía este rito del iniciado, con el tiempo, un hombre perfecto, cosa a la cual llegaban solamente algunos. Por ejemplo, decían que había que mortificarse muchísimo en el cuerpo. Inicialmente sucedía eso, había que hacer una gran mortificación, un gran ascetismo, para después que una vez llegado a un grado de perfección espiritual, ya podía entonces dedicarse a todas las libertades porque ya estaba espiritualizado. Entonces, una enorme castidad, por ejemplo, pero después uno podía caer en los excesos que quisiese, en orgías, comilonas, en fin. Eran los perfectos, ¿no? rigoristas al inicio, laxos al final, como muchas veces sucede. Como en su fase purificatoria tenían que abstenerse a perpetuidad de la carne, practicar ayunos y continencia perfecta, llegaban incluso a algunos a promover la endura, o también llamada suicidio. Si era por asfixia, si uno moría por asfixia, eran llamados mártires por ellos mismos. Si era por hambre, eran llamados confesores. Y en este proceder incluso no excluían a los niños. Como vemos, una locura interesante. Rechazaban de modo absoluto el matrimonio, porque, claro, la procreación era la extensión de la materia, era traer más materia y, por lo tanto, más maldad. Por lo tanto, era diabólica. Decían que una mujer embarazada tenía el demonio adentro, por lo tanto, tenía que liquidarlo. Algo parecido a lo que hoy dicen las aborteras, ¿no? No hay mucha diferencia. Se manejaban al modo de una sociedad secreta, procurando siempre acercarse a la gente de la élite, y predicaban la nulidad de los juramentos de vasallaje entre el señor feudal y el vasallo, cosa que naturalmente terminaba por fisurar el orden social reinante. Por último, para nombrar solamente algunas características, el anonadamiento de Dios, es decir, que Dios haya asumido una naturaleza humana, es decir, se haya encarnado, era tenido por algo abominable, porque era materializar a Dios, por lo tanto, hacerlo malo. Dejando de lado la herejía formal y el análisis formal de todo esto, por lo que más se van a caracterizar los cátaros o albigenses, no va a ser por quedarse en el simplemente error formal, ¿no?, en la errada interpretación del dogma. Iban incluso más allá. Se trataba de un completo sistema político, religioso, con un concepto totalmente diferente del hombre, de Dios y de la moral social, que por lo tanto rompía con el orden establecido. El segundo fenómeno preocupante de por entonces, nos encontramos de vuelta en el siglo XII más o menos, 11-12, y como introductorio a la Inquisición, fue ese complejo de herejías que ha sido llamado por los historiadores con un término, con el grupo de los antisacerdotales, al margen de los cátaros, ¿no?, distintos, se van a desarrollar diversas corrientes de un cierto ascetismo laico con una fuerte, fuerte impronta puritana. Eran distintos que los cátaros, pero muy similares. Eran antijerárquicos, eran antisacerdotales en cuanto a ministerio sacerdotal, y planteaban algo de que todos somos sacerdotes. Algunos católicos hoy en día dicen esto, que todos tenemos el sacerdocio ministerial. Lo tenemos en carácter del bautismo, pero no del orden sagrado todos. Dada la decadencia de por entonces del clero, no era muy difícil predisponer a la gente en favor de esta herejía. Rechazaban la jerarquía, criticaban su poder, sus riquezas, negaban la mayoría de los sacramentos, Eucaristía, penitencia sobre todo, practicaban una pobreza extrema y se sentían ellos mismos iluminados, dejándose librados a la libre interpretación, a la libre predicación. Decían ellos, Cristo me aplica su justicia aunque yo sea un pecador. Muy parecido a lo que Lutero va a decir algunos siglos después. Se los llamaba los humillados, y se extendían sobre todo, especialmente, por la región norte de Italia de entonces. También en Francia, sin embargo, se van a difundir estos antisacerdotales al punto tal de que van a perdurar hasta nuestros días. Su gran inspirador fue un tal Pedro Valdo, nacido allá por 1140 en Lyon, ¿no? Se va a entregar a la pobreza total, se va a dedicar a la predicación con gran arrastre popular. Bueno, estas herejías, que negaban, por cierto, los sacramentos, si uno se plantea y se pone a ver, en realidad tenían algo de verdad. Como toda herejía, siempre algo de verdad tiene, por eso es que atrae, si no, no atraerías, ¿no? Sin embargo, se desviaban de la verdad completa. Atacaban, por ejemplo, la corrupción del clero, ciertamente, existía, ¿no? Se organizaban, sin embargo, en una fe distinta, en una fe contraria a la fe de la Iglesia. Bien, naturalmente, como la autoridad debe existir incluso en una banda de malhechores, dice el Quijote, dice Cervantes con el Quijote, también ellos eran antijerárquicos, pero planteaban una cierta autoridad entre ellos mismos. Y sus cabecillas dirigían sus dedos amenazantes siempre hacia Roma, a quien comenzaban a llamar la prostituta de aquel capítulo famoso del Apocalipsis, el capítulo 17, ¿no? O también la sinagoga de Satanás, también llamada así en el Apocalipsis, capítulo 2. Podemos percibir también entonces la profunda subversión social que esto producía, esta corriente de pensamiento, justamente en tiempos de cristiandad. Y como eran otros tiempos, las cosas no quedaban en meras palabras o discusiones, eran épocas difíciles, y un hereje era literalmente un revolucionario, un terrorista, por lo que no se tardó demasiado en pasar de las ideas a los hechos. Había ciudades enteras que por la predicación de los herejes y por la debilidad de algunos sacerdotes católicos, hay que decirlo, pasaban a enrolarse completamente en las nuevas prácticas, y quien no estuviese de acuerdo no recibía tratos humanitarios. Un autor francés llamado Giraud, ¿no?, dice lo siguiente: que las iglesias y los altares eran profanados por los herejes, los sacerdotes eran azotados, los monjes encarcelados y sometidos a tremendas torturas para obligarlos a apostatar. La secta, sobre todo de los albigenses, obligaban al acatamiento de sus creencias mediante incluso la lucha armada y la devastación y el incendio. Es decir, algo debía hacerse, y esto no se trataba simplemente de un capricho eclesiástico de fanáticos, ¿no? La situación realmente era difícil, la situación era realmente alarmante. Vamos a ver entonces qué va a suceder. Que no te la cuenten.